El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE que dirige José Luis Restán. Un saludo de Eva Galbache. Y comenzamos recordando las palabras del Papa que, dirigiéndose ayer a los miles de fieles romanos y peregrinos también de todo el mundo que una semana más acudieron a la plaza de San Pedro, hacía hincapié en que la fidelidad a Dios es ser fieles a Jesús, algo que parece obvio, pero que el obispo de Roma nos quiso recordar sobre todo por los que se alejan de Jesús por su lenguaje duro. Según el Papa, siempre las palabras de Jesús nos ponen en crisis, por ejemplo, ante el espíritu del mundo, a la mundanidad. Por eso hace bien en recordarnos que creer en Jesús significa hacer de él el centro, el sentido de nuestra vida, subrayando que Cristo no es un elemento accesorio, es el pan vivo, el alimento indispensable. Y que ligarse a él en una verdadera relación de fe y de amor no significa estar encadenados, sino ser profundamente libres, siempre en camino, abiertos a los desafíos de nuestro tiempo. Ese es precisamente nuestro reto de hoy, superar la dificultad de no entender a Jesús, porque como ha recalcado el Papa, la verdadera causa es la falta de fe. Y empezamos El Espejo de este 24 de agosto con la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo, una información que ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eva.
Hoy en Roma los misioneros claretianos celebran su 25º capítulo general.
La congregación definirá cuáles deben ser las prioridades apostólicas para los próximos 6 años y elegirá al nuevo gobierno general, nos informa Ángeles Conde.
Hoy a las 10 de la mañana ha comenzado en Roma el 25º capítulo general de los misioneros claretianos. Están reunidos en la Casa de Montecuqua, donde se han desplazado desde 27 países del mundo los 82 misioneros que participan en este encuentro. El capítulo general quiere analizar la aportación claretiana a la Iglesia y al llamamiento hecho por el Papa Francisco de ser una Iglesia con puertas abiertas en salida a las periferias. El capítulo general claretiano se reúne cada 6 años para evaluar el estado de la congregación y fijar objetivos y prioridades pastorales para la próxima temporada. También se elegirá al nuevo gobierno general que debe poner en marcha todas estas novedades. Actualmente la congregación claretiana tiene más de 3.000 misioneros trabajando en 64 países.
Recordamos también contigo las palabras del Papa en el Ángelus de ayer con respecto a la celebración del Día Nacional en Ucrania que se celebra hoy.
El Papa Francisco recordó ayer en el rezo del Ángelus que hoy es la fiesta nacional ucraniana y expresó su preocupación por la creciente escalada de tensión en la zona de las últimas semanas. El Santo Padre pidió que se respete el alto el fuego logrado tras el acuerdo de Minsk. También pidió que se responda a la emergencia humanitaria que ha provocado esta guerra desde su comienzo en abril de 2014. El conflicto se ha cobrado ya la vida de 7.000 personas, hay más de 17.000 heridos y 1.5 millón de desplazados internos.
Gracias, Ángeles. Y en Río de Janeiro, 3 cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, se reúnen desde ayer para hablar sobre la paz en grandes ciudades.
2 semanas de reuniones y conferencias dedicadas al desafío de la paz en las grandes ciudades desde ayer y hasta el 5 de septiembre. Este será el objeto de la visita a Río de Janeiro del cardenal de Barcelona, Martínez Sistach, el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano, el cardenal Peter Tacson y el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch. El cardenal Sistach, que ha publicado este verano el libro La Pastoral de las Grandes Ciudades, habla hasta el 26 sobre los desafíos en la evangelización en las grandes metrópolis y visitará las comunidades de las personas más pobres y con mayor violencia de la ciudad brasileña.
Y el Consejo Mundial de las Iglesias ha hecho un llamamiento en el que insta a proteger a las minorías religiosas de Siria e Irak.
Lo ha hecho tras conocer la destrucción del monasterio sirio de Marilian la semana pasada. El secretario general del Consejo considera que es una manifestación más de la agenda extremista del Estado Islámico, que pretende eliminar tanto a las minorías religiosas como a todos los signos de su presencia histórica y cultural en la región. El reverendo afirma que se espera desde hace mucho tiempo que la comunidad internacional encuentre la voluntad política y los medios para proteger la diversidad cultural y religiosa de Siria e Irak contra la depredación del Estado Islámico, ya que el futuro político y social de la región depende de la diversidad.
Y en Cuba comienza la construcción de la primera iglesia desde la Revolución.
El nuevo templo se llamará Juan Pablo II, en homenaje al santo cuya gira por Cuba en 1998 marcó un cambio en las relaciones entre la isla caribeña y la Iglesia Católica. Esta es una de las tres iglesias aprobadas recientemente por el gobierno cubano. El obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández Ruiz, remarcó en una entrevista de una agencia internacional la nueva relación que mantienen Iglesia y Estado en la isla de Cuba. Afirma que la próxima visita al Papa tiene lugar en un momento en el que cada vez más el Estado cubano entiende el papel de la Iglesia Católica y en el que los diálogos entre ambos son constructivos, aunque mantiene que aún se puede avanzar más.
El próximo 13 de septiembre tendrá lugar la beatificación de Benedicta Dasba, primer mártir sudafricano reconocido por la Iglesia.
Será el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el representante del Papa Francisco en la ceremonia de beatificación que tendrá lugar en Limpopo. Su muerte se produjo por negarse a contribuir en el pago a un brujo que explicara una época de fuertes temporales en su aldea, como pedía el Consejo de Ancianos del lugar. El motivo era su fe católica. El 2 de febrero de 1990 fue asesinado en una emboscada por no renunciar a ella.
Y grupos católicos, ya para terminar, Cristina, exigen una acción enérgica por el clima en la cumbre ideológica de París.
El Movimiento Católico Mundial por el Clima ha lanzado una campaña de recogida de firmas bajo el amparo del Papa Francisco para la cumbre del clima de las Naciones Unidas de París. Su intención es instar a gobiernos, clase política, empresarios y líderes sociales a comprometerse con una acción enérgica para resolver la crisis ecológica.
Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Gracias, Cristina. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahora, como cada lunes en El Espejo, tiempo para los libros, como siempre con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel, nos escuchas desde COPE Valencia. Buenas tardes. Palencia.
Sí. Exacto, tierra de campos.
Sí, tierra de campos. Bueno, pues el libro que nos traes hoy lleva un título más o menos comprensible. Es Counseling y Cuidados Paliativos. Son los autores Esperanza Santos y José Carlos Bermejo, al que todos conocemos. Lo publica Desclée de Brouwer.
Sí, todos entendemos más o menos qué son los cuidados paliativos en la órbita sanitaria, pero ¿qué es el counseling? Bueno, pues con esa moda a la inglesa podríamos traducirlo como asesoramiento asistido, ayuda y apoyo psicológico. Se trata de un libro más de la interesante colección que viene editándose por parte de ese centro pionero de humanización de la salud que dirigen los padres Camilos en la localidad madrileña de Tres Cantos. Los autores trabajan día a día en el mencionado centro. Esperanza Santos es médico y pertenece al equipo asistencial de cuidados paliativos. Y José Carlos Bermejo, religioso Camilo, es el director y una autoridad, tanto en lo teórico como en la práctica de pastoral sanitaria.
¿Y qué temas aborda, Miguel, este libro así a grandes rasgos?
Las actitudes básicas y las habilidades que hay que tener en el counseling y los cuidados paliativos aparecen abordados en las primeras páginas. Luego ya se entra en la situación que viven los familiares del enfermo, con la conspiración de silencio y la claudicación que suele ocurrir, y con los escenarios que se dan con frecuencia y que los autores han conocido y conocen directamente día a día. Lo que ellos proponen es vivir esos procesos de manera humanizada, aportando la luz de unos valores que iluminen los momentos duros de oscuridad y dificultad para comprender la condición humana.
¿Y los autores escriben solamente teoría o también desde la experiencia que proporciona el contacto que tienen hospitalario?
Bien, estas páginas están escritas desde la experiencia viva, como es lógico, y una experiencia también directa en un momento clave del sufrimiento, como es el final de la vida, tanto para el enfermo terminal, que requiere unos cuidados paliativos en lo físico y en lo espiritual, como para los familiares que han de afrontar el desgarro afectivo que supone la enfermedad, la muerte inminente y el duelo posterior. Recogen los autores diálogos textuales mantenidos entre los enfermos y los familiares y entre los enfermos y los profesionales de la medicina. Advierto que Counseling y Cuidados Paliativos es un libro duro, que nos toca el corazón fuertemente. pero al mismo tiempo ayuda a afrontar esas situaciones, sobre todo previendo cuando se produzcan. Y va dirigido a todas las personas, a los médicos, ayudantes sanitarios, enfermos, familiares. Los cuidados paliativos son una dimensión más de la medicina. Nos interpelan ante nuestra finitud humana, acompañan con una especial comunicación, gestionan las emociones de los enfermos y de los cuidadores.
Pues muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
Si Dios quiere, hasta el próximo lunes.
Gracias. Recuperamos en este momento en el espejo las palabras del arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, que describe pues las luces y las sombras de una iglesia con un gran desafío.
El desafío mayor que sentimos es pasar de una religiosidad popular muy buena, muy mariana, muy fervorosa, a un cristianismo más de mayor conocimiento de Jesucristo, de mayor vivencia de la fe, de mayor testimonio, porque a pesar de esta religiosidad, vemos en el ambiente mucha corrupción, corrupción de las familias, corrupción de las instituciones, corrupción del mismo Estado paraguayo, y nos cuestionamos cómo es posible que el Evangelio, que la palabra de Dios y la fuerza de la gracia de la Iglesia no transforme los corazones y las vidas. Por otra parte, otro cuestionamiento es que nosotros por mucho tiempo hemos recibido muchos misioneros de España, de Europa, de Italia, en fin, y no hemos formado a misioneros que sean capaces de devolver ese espíritu de generosidad y de desprendimiento hacia otros países. Creemos que todo esto implicará un repensamiento nuevo y que el Papa nos diga muy bien, una iglesia misionera comienza por conocer a Jesucristo, por seguirlo y por testimoniarlo. Pero una iglesia misionera que va y celebra la Eucaristía en comunidades fervorosas como la que vivimos en Paraguay, no se contenta con estas celebraciones, sino tiene que procurar lanzarse a los demás, llegar a los enfermos, a los pobres, a los marginados, a los indígenas, a los campesinos, hacerles sentir de que con obras de caridad y obras de misericordia ellos también pueden participar de la vida plena. Anualmente la Conferencia Episcopal Paraguaya envía un equipo de misioneros para la fiesta de Cacupé el 8 de diciembre, y el Cardenal Bergoglio entonces ha acompañado siempre a esta numerosa comunidad de migrantes paraguayos en Buenos Aires. Y desde entonces ha habido una muy buena relación con el Paraguay y un aprecio muy grande a la mujer paraguaya, de la que el Papa se hizo varias veces elogio, ha elogiado mucho por su capacidad de transmitir, la mujer paraguaya, transmitir la fe, la cultura, el idioma guaraní.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El Valencia se juega su vuelta a Champions.
Suerte para el Valencia, suerte para los españoles en la Champions.
Este martes, partido de vuelta. Mónaco-Valencia.
¡Qué ganas! ganas teníamos de ver la pelotita de la Champions.
Vívelo en tiempo de juego este martes a partir de las 8:15 de la tarde.
Tiene la pelota el Valencia. El segundo para Feguli.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevívete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado.
Son las 13:48 y llega en El Espejo el momento para la entrevista de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos con Ángel Trabada, que es presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo. Creo que le tenemos ya al teléfono. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? El pasado mes de julio, el Camino de la Costa, el Camino Primitivo, que se origina en Oviedo, el Camino Levaniego y el Vasco Riojano, pues fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Ángel, que es una manera de completar o de incorporar el Camino de Santiago francés, la ruta por excelencia de los peregrinos europeos.
Sí, pues...
Porque siempre se decía el Camino de Santiago francés.
El Camino francés ya hacía tiempo declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y ahora, después de bastantes años de trabajo y de pelea para conseguirlo, pues lo que atañe a Galicia, pues nos reconocen tanto el Camino Primitivo, que como bien decías, desde Oviedo entra por Fonsagrada en nuestra comunidad en Galicia, y el Camino Norte con su recorrido completo desde Irún hasta Santiago, y también la parte que nos toca en Galicia, que es Ribadeo o Arzúa, donde enlaza ya con el Camino Francés. Entonces, bueno, es un reconocimiento, como decía, al trabajo de mucha gente por darle la categoría que estos dos caminos también se merecían, y ahora, bueno, pues ya tenemos un trío de caminos que espero que se mantengan y se conserven en buenas condiciones para que este distintivo que se nos otorga, pues no se pierda en ningún momento.
Y luego, como dijo también en su día el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, pues contribuye a reavivar también el espíritu de la peregrinación, porque no hay que olvidar que todos los caminos tienen una meta, y en este caso la meta es el sepulcro del apóstol Santiago.
Sí, 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 está claro que sí, que nosotros todas nuestras actividades que hacemos tienen como finalidad y tienen como fin, como no puede ser de otra forma, la tumba del apóstol Santiago. Pero bueno, a mayores de ahora de lo que es el camino, pues en Lugo también nos tenemos que sentir muy satisfechos, porque aparte de lo que son los dos tramos de camino que nos atañe a la provincia de Lugo, pues también la Catedral de Mondoñedo y la Catedral de Lugo también fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, tenemos ahí ya una unión, una posible ruta entre catedrales reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, en las que tenemos Lugo, Mondoñedo, Oviedo y, por supuesto, Santiago de Compostela.
Sí, porque ese reconocimiento que estamos diciendo como Patrimonio de la Humanidad de estas nuevas rutas que se suman al camino principal afecta a 16 monumentos.
Sí, claro, afecta a 16 monumentos, pero bueno, yo hablo un poco desde la parte que me toca a mí como asociación de la provincia de Lugo, pues el hecho de que la Catedral de Mondoñedo y la Catedral de Lugo también sean reconocidas, pues bueno, es otra actividad a mayores que tenemos que nos sirve para complementar, para promocionar esos caminos, y al mismo tiempo, pues eso, como decía, esas catedrales que tocan al camino en nuestra provincia.
Estamos hablando de los caminos que llevan a la tumba del apóstol Santiago. No podemos decir que todos los caminos llevan a Santiago, igual que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Como os he dicho, porque, digamos, para recibir la Compostela, lógicamente, hay que hacer una serie de etapas y unos requisitos. Sí. Nos los puede recordar, ¿no? Que no cualquiera se puede poner en ruta y decir, yo he llegado a la Catedral de Santiago y quiero la Compostela. No es así.
No, está claro que no, que nosotros, bueno, desde la Catedral de Santiago y desde las asociaciones, bueno, está marcado como 100 kilómetros para el peregrino que quiera tener opción a recibir la Compostela.
Entonces, o sea, en total, bueno, tiene que hacer 100 kilómetros.
Sí, sí, son los últimos 100 kilómetros antes de Santiago. Son los últimos 100 kilómetros a pie, y después, si son en bicicleta, son 200, y a caballo creo que son 100 kilómetros también lo que se marca como mínimo, como indispensable para recibir la Compostela, al mismo tiempo que cubrir la credencial del peregrino e ir sellándola por los sitios de paso para llegar a Santiago, que es también un requisito para poder utilizar los albergues de peregrinos, el llevar esa credencial donde demuestra que esa persona, que ese peregrino viene caminando y que está haciendo el camino de Santiago en ese recorrido, como decía, de los 100 últimos kilómetros hasta llegar a la capital de Santiago.
Está claro que esos 100 kilómetros normalmente los peregrinos no los hacen de una tacada, ¿no?
No.
Por lo que yo conozco, la gente que ha hecho el Camino de Santiago, pues lo va haciendo por etapas, incluso por aquí algún compañero me dice que ha hecho alguna etapa del camino ya, incluso en diferentes años. Uno puede proponerse un verano en sus vacaciones hacer X tiempo, un fin de semana o por fines de semana. ¿Cómo
nosotros,
se suele hacer?
Nosotros desde la asociación, somos una asociación pues que lleva funcionando desde el año 87, somos de las más antiguas de España, que había creado en su momento don Elías Baliña, el famoso cura de Docebreiro, que fue vicepresidente de nuestra asociación cuando se creó. Nosotros desde la asociación todos los años nos marcamos pues uno de estos recorridos desde el límite de Galicia, pues bien sea desde Ribadeo el Camino Norte, desde Fonsagrada el Camino Primitivo, desde Docebreiro el Camino Francés, y de febrero a junio realizamos esa peregrinación y la hacemos, como bien decís, todos los domingos, o sea, los domingos siempre, de 15 en 15 días, un domingo sí, un domingo no, vamos haciendo las etapas consecutivamente, y en esos 4 meses de febrero a junio, pues realizamos esa peregrinación. Pero se puede hacer, como bien decís, a lo largo de un año, de 2 años, hay gente que se coge una semana. Los 100 kilómetros es fácil hacerlos en 4 o 5 etapas, una media de 20, 25 kilómetros lo hace prácticamente todo el mundo. Entonces, lo normal, pues bueno, aquí a Lugo tenga mucha gente que sale de la puerta de la muralla y hace los 103 kilómetros que le queda, pues eso, en 4 o 5 días, en una semana, en un puente así un poco largo, pero también hay, como os decía, pues eso, la gente que lo hace a lo largo de un año, de 2 años, gente que se va a Roncesvalles, que lo hace completo desde allá, y ya son muchos kilómetros y muchas etapas, y lo va haciendo pues en fines de semana, en puentes, o sea que lo único que nos piden el requisito de los 100 últimos kilómetros, pero después se puede hacer como buenamente pueda cada uno.
Estamos hablando con Ángel Trabada, que es presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo, y por lo que deduzco, Ángel, el camino usted lo ha hecho en varias ocasiones. ¿Qué aliciente encuentra para volver a peregrinar a la tumba del apóstol?
Pues mira, la verdad es que claro, que yo, como decía, desde el año 87 esta asociación está haciendo todos los años esa peregrinación. Yo no me incorporé en el año 87, me incorporé unos años más tarde, y todos los años hago el recorrido. Pues, ¿qué motivación? Pues siempre encuentro una motivación distinta. No puedo decir que me aburra o que me canse el camino. Yo cada año, cuando iniciamos nuestra peregrinación, desde esos puntos que antes comentaba, pues bueno, empezamos pues como empieza mucho peregrino, un poco por el ansia de caminar, de salir a andar, de llegar a Santiago, y según se van haciendo las etapas y según se va acercando uno a Santiago, pues va encontrando esa motivación, va encontrando ese bienestar interior que cada uno siente al realizar el camino, y bueno, cuando ya llega uno a Santiago y completa la peregrinación, pues es algo que hay que vivir, lo que no se puede explicar, es algo que entrar en la catedral, llegar allí a la Plaza del Obradoiro, es una sensación pues bueno, muy difícil de explicar, y sí es cierto que, y a nosotros nos lo comenta mucha gente, mucho peregrino, pues que igual inician la peregrinación pues de una forma turística o para hacer deporte o en plan cultural también. Pero una vez que llegan a Santiago, terminan con una idea completamente distinta a la que iniciaron el camino.
Precisamente le iba a preguntar, se me ha adelantado, porque le iba a preguntar por ese sentimiento que efectivamente es muy íntimo y, como usted dice, quizá inexplicable, ¿no?
Claro,
de cómo
claro.
Cuando uno entra en la Plaza del Obradoiro y finalmente ve la catedral inmensa, monumental de Santiago de Compostela, ¿qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que le toca en lo más profundo del corazón?
Pues claro, yo digo, es algo muy difícil de explicar. Yo el sentimiento, y mira que eso, que como os digo, yo lo llevo hecho pues muchos años, pero siempre me encuentro pues no lo sé, una satisfacción, una tranquilidad interior, de decir, bueno, llegué a Santiago un año más, aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, este año tuvimos un pequeño percance con una peregrina de nuestra asociación que falleció haciendo el camino con un atropello de un coche, entonces este año fue un poco así, una entrada un poco más triste que los otros años, pero bueno, insisto, es una satisfacción personal, es un, en este caso nosotros cuando lo hicimos, pues bueno, fue un, bueno, no sé, un homenaje a esta compañera nuestra que falleció a dos etapas de Santiago, entonces fue muy emotivo, fue muy distinto a otros años por esa circunstancia, pero insisto en que bueno, una vez que llegas a la Plaza del Obradoiro, que estás en la catedral, pues encuentras eso, eso, una tranquilidad, un, no lo sé, un sentir muy, muy, muy interno que te dice, bueno, pues aquí estamos un año más y esperemos que para el año siguiente volvamos a poder realizar esta peregrinación.
La Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago ofrece cifras para el aliento, ¿no? Son datos que certifican que el número de peregrinos que hacen el camino va en aumento desde 2010, que fue el último año santo, nada menos que con 272.000 y pico peregrinos. Y en lo que llevamos de 2015, según me han informado desde esa oficina, han recibido la Compostela ya 179.628 peregrinos.
Sí, o sea sí, que es impresionante la cantidad de gente, y cada vez la gente escapa más del Año Santo, de las aglomeraciones. Ahora la gente se reparte un poquitín más a lo largo de todos los años y por eso ese incremento. Aquí por Lugo, pues hace años se veía muy poco peregrino, había muy poca animación en el camino primitivo. Ahora se ve ya una cantidad de peregrinos tremenda y eso, como decimos, cada año va a más y bueno, el hecho de hacer el camino pues es algo que está ahí, que cada vez tiene más adeptos, que cada vez engancha más, y normalmente el que lo hace repite. Una vez que se hace por primera vez, suelen repetir a hacer el camino.
Pues muchísimas gracias por mostrarnos esos sentimientos que el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo, Ángel Trabada, nos ha traído hoy al Espejo. Un saludo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues en el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción, Cristina Sendra y Ana Romero, y llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el mediodía. COPE, feliz tarde. Hasta mañana. Un saludo de Eva Galvache. Yeah.